Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, en su edición del día viernes 29 de abril del año 2022. Hoy vamos a conocer más sobre el sector hidrocarburos del país y de cómo la crisis en este sector impacta en la economía peruana. Vamos a estar con Pedro Gamio, él es ex viceministro de Energía, pero antes tenemos que mostrarles en pantalla el precio del dólar. Ha subido un poquito. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 82 y se vende en 3 soles 86 en promedio. En las casas de cambio digitales, el billete verde se compra en 3 soles 73 y se vende en 3 soles 76 aproximadamente. Vamos con el programa. El alto precio del barril de petróleo sigue alto. Obviamente, en este momento, el crudo WTI, que se utiliza para la fijación de los precios de los combustibles en el mercado peruano, está en 106 dólares. Y de elevarse la tensión en Ucrania tras la invasión de Rusia, el riesgo a una escalada en el precio del crudo es mayor, lo que tendrá obviamente mayores efectos perniciosos en la economía peruana, que es altamente importadora de petróleo, pero también parte del Perú consume GLP, consume gas natural que proviene de Camisea. Sobre la situación de este sector importantísimo, el sector hidrocarburos, vamos a hablar con Pedro Gamio, quien ya está conectado. Muy buenos días, ingeniero Pedro Gamio.
Muy buenos días. No soy ingeniero, pero un gusto saludarlo.
Muchísimas gracias. Buen día. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, especialista en temas de hidrocarburos energéticos también. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, ¿cree usted que existe una crisis en el sector hidrocarburos en el país?
Existe una crisis a nivel mundial de energética. Motivada por distintos factores. Primero ha sido el escenario post-pandémico, aunque en verdad la pandemia no ha sido superada, pero China está con grandes dificultades. Por ejemplo, los contenedores que costaban en promedio $2,000, ahora están en $10,000. Tenemos una situación muy particular en Shanghái, que es una ciudad muy importante que abastece al mundo, donde hay una inamovilidad y hay un aislamiento con un importante número de embarcaciones que transportan carga paralizadas. Eso va hacia la baja del crudo porque afecta al mercado, pero por otro lado tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, que significa el riesgo de una conflagración incluso mundial por la cantidad países que están detrás de Ucrania y el problema de que son países que tienen un gran poderío nuclear. Entonces, estamos frente a una situación muy compleja, pero que hace que el barril de petróleo esté sobre los $100. Entonces, esto afecta a toda la cadena de abastecimiento de bienes importados. La dieta alimentaria tiene un componente importado importante. Entonces, estamos frente a una crisis energética global.
Así es. Pero en el Perú, por ejemplo, los efectos han sido bastante perniciosos porque implicó el incremento no solo el precio de los diferentes carburantes utilizados en el parque automotriz, sino también la disparada del precio de los alimentos. Pero en este caso, ¿son suficientes las medidas que ha dado el gobierno, el Ejecutivo, para aminorar el precio de los combustibles en el país?
En verdad, yo recomendaría una revisión de la eficacia de esas medidas. Me explico. El Fondo de Estabilización, por ejemplo, hay un estudio del propio regulador, el OSINERMIN, que muestra que no llega todo el esfuerzo al usuario final. Es decir, al volverse un fondo ya no revolvente, porque no hay el carácter de fondo revolvente, es cuando sube y baja y se puede recuperar los recursos, pero si la tendencia estructural es alcista, se vuelve un subsidio indirecto y el Estado termina pagando montos importantes por la diferencia entre el precio internacional y el precio que los mayoristas están entregando los derivados del petróleo en el mercado interno. Entonces, si no llega el fondo como corresponde o como se espera a las personas, a los usuarios finales, ahí tenemos un inconveniente. Y esa figura, en cierta medida, también se está repitiendo con el selectivo al consumo. Hay un estudio reciente que muestra que, por ejemplo, la reducción del selectivo al consumo al diésel está llegando solo en un 50% al usuario final. Esto es un tema inquietante porque en el caso de las gasolinas el resultado es mejor. Es decir, ha habido un mejor descuento en los puntos de venta. Entonces, estamos frente a la necesidad de reevaluar esta medida porque cuando usted aplica la otra medida que también está presente, en el caso del GLP, que es el cupón de descuento de 25 soles, ahí sí recibe la familia con nombre y apellido el descuento y resulta funcionando de manera más eficaz porque es una familia que tiene un consumo energético eléctrico bajo y que le permite adquirir un balón de GLP por mes. Entonces, a esa familia de escasos recursos sí la está ayudando porque le llega el beneficio con nombre y apellido. Sabemos a quién se le está dando el subsidio.
Así es. Señor Pedro Gamio, tenemos que recordarle a las personas que nos están viendo en LR Más Economía y también lo invitamos a compartir el programa, es que lo que ha hecho el gobierno es exonerar por 3 veces el cobro del impuesto selectivo al consumo, al diésel, a las gasolinas de 84 y 90 octanos. También se incluyó a estos carburantes en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero como usted lo dice, no se está viendo, obviamente los usuarios finales no están percibiendo los reales efectos de estas medidas. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo mejorar esta posibilidad de que los usuarios puedan tener combustibles a menores precios con las medidas ya dadas por el gobierno?
La solución de fondo, la solución importante, es masificar el gas natural, que tenemos por lo menos 24 años de reservas probadas en el lote 88 a un precio muy económico y que favorece también la recuperación de la calidad ambiental de las ciudades, porque Lima ahorita...
Sí. Pero eso no es tan inmediato, eso sí, obviamente es un ideal, eso es el objetivo mayor al que deberíamos asistir como política de hidrocarburos en el país. Pero ¿qué hacer en este momento respecto a los precios de los combustibles?
Yo no afirmaría que es algo tan lento. Es decir, es una solución de fondo. En un año puede usted, por ejemplo, conectar 150 mil hogares. 150 mil hogares son 750 mil peruanos cada año. O sea, prácticamente estamos hablando de una medida que en poco tiempo puede hacer que... Veamos Colombia. En Colombia hay 4 veces más penetración del gas natural que en Perú. Y Colombia tiene menos reservas de gas. En el caso de los vehículos, si pudiéramos tener puntos de recarga de gas natural en toda la Panamericana y en las principales avenidas o carreteras del Perú, estaríamos logrando evidentemente un cambio importante. La flota grande de camiones, la flota de transporte interprovincial de personas que apueste por el gas, la tecnología que se llama natural licuefactado, que es gas criogénico, gas congelado. Estas unidades tendrían 1.000 kilómetros de autonomía y encima ahorran 30% con respecto a su opción, que es el diésel. Es decir, el gas natural no es cierto que sea una solución de largo plazo. Es una solución concreta, importante, okay. Le da un escudo de protección a las familias peruanas como quisieran tener muchos países.
Definitivamente esto de alguna manera aminoraría esos problemas que han ocurrido recientemente con la paralización de los camioneros, los transportistas de carga, quienes exigían obviamente la reducción en el precio del diésel para sus motores, para sus unidades vehiculares. De otro lado, quería preguntarle lo siguiente: la refinería de Talara recientemente ya ingresó en funcionamiento. ¿Cuáles van a ser para el país las principales ventajas de utilizar esta importantísima infraestructura?
El beneficio fundamental de la refinería de Talara es que va a producir diésel de mejor calidad, con menor contenido de azufre, acercándose a los estándares internacionales que hoy tenemos. Entonces, esta reforma ha llegado demorada en el tiempo. Es decir, era una medida esperada hace buena cantidad de años, pero ya se logró. Pero la deuda es grande y Petroperú necesita mejorar sus estados financieros, Petroperú necesita mejorar su gestión, y sobre todo conseguir los socios estratégicos en las áreas que el Estado les ha asignado. Estamos hablando del lote 192 y el lote 64, que son lotes importantes en la selva norte que todavía no tienen el socio estratégico que les permita desarrollar esos proyectos. También está la necesidad de remozar, mejorar el oleoducto norperuano. Entonces, Petroperú tiene allí retos enormes y que esperemos que una buena gestión transparente, que recupere el crédito de la banca, porque los papeles de la deuda de Petroperú están castigados por la mala gestión que ha tenido hace poco tiempo. Entonces, esa sería mi respuesta.
Justamente la Comisión de Energía y Minas aprobó recientemente un proyecto de ley para permitir ampliar por 10 años más los contratos de explotación petrolera cerca a la refinería que justamente están por vencer. ¿Qué opinión tiene usted sobre ello? ¿Es posible que Petroperú pueda tener acceso a esos campos de producción para tener petróleo más barato y con ello, obviamente, entregar combustibles a menor precio a los consumidores finales?
Esa medida como proyecto existía hace tiempo. La idea era que no bajen las inversiones en esta situación crítica y que se nivele los contratos petroleros con el tiempo que tienen los contratos de gas, es decir, 40 años. Pero había un artículo en la propuesta original que le daba la posibilidad a Petroperú de tomar hasta el 25% de estas áreas que estaban siendo materia de devolución. Yo creo que el Estado tiene que evaluar qué áreas podrían servir para ayudar a capitalizar a Petroperú sin que conlleve mayor riesgo económico y que no comprometa lo que no tiene todavía Petroperú, que es suficiente capacidad técnica, porque hace muchos años abandonó la experiencia del el dominio tecnológico de la exploración-producción. En pocas palabras, si me pide una opinión, en Talara sí existen áreas de menor costo que podrían ayudar a mejorar la situación financiera con la integración vertical, pero no todas, porque eso es absolutamente inviable. Petroperú no puede manejar tantos campos y tiene que alentarse el desarrollo de mayores ingresos para el país, al mismo tiempo como el aprovechamiento, mientras sea importante en el mundo, de los hidrocarburos que ayudan a la economía del país. Pero la solución de fondo más importante ahora para los ciudadanos del Perú, para las familias peruanas, es avanzar aceleradamente con el uso del gas natural.
Definitivamente, es importantísimo avanzar en el uso del gas natural, tiene usted muchísima razón. Humberto Campodónico es el presidente del directorio de Petroperú, ya estuvo antes también en la gestión de la petrolera estatal. Él ha explicado que la nueva refinería de Talara podría ofrecer combustibles más baratos si tuviera en sus manos la operación de los lotes petroleros que están al frente de la refinería. Si el barril de petróleo en este momento está en $106, en algún momento llegó a $130, y el costo de producción es solo entre $20 y $30, habría más de $76 de ahorro por cada barril de petróleo. Eso podría ser trasladado, obviamente, a los usuarios. ¿Qué opinión tiene usted?
Y sobre todo los lotes que están contiguos a la refinería, definitivamente, y que son lotes que no tienen el monto tan grande de inversión, el riesgo y los volúmenes mayores que conlleva una operación en la selva. Entonces, definitivamente ayudaría a la economía de Petroperú y también a unos de descuentos en los precios de los combustibles, pero esos descuentos no son tan grandes, son pequeñísimos en relación al descuento que se logra con el gas natural. Hay estudios que muestran que la mitad del consumo de diésel en el Perú se puede reemplazar con gas natural. Hay otros estudios que muestran que el Perú puede avanzar en donde viven el 75% de peruanos, que son las ciudades, con el gas natural, por ejemplo, en la cocción de alimentos, desde Tumbes hasta Tacna, y el ahorro es menos del 50% de lo que ahora pagan las familias por un balón de GLP. Lamentablemente hay a veces desconocimiento y las personas confunden GLP con gas natural. El GLP es propano-butano y principalmente se guía por un marcador internacional en su precio. El gas natural es metano y es lo que tenemos en una cantidad suficiente para este escudo de protección de la economía de las familias peruanas.
Señor Gamio, ¿cree usted que luego de la privatización de los campos petroleros en el país hace 30 años aproximadamente, durante la época de Fujimori. ¿Cree usted que el sector privado realmente ha invertido en descubrir nuevos campos de producción? Porque lo que están haciendo en este momento es abrir el caño y explotar lo que ya se ha descubierto hace más de 30 años. No hay nuevos campos de producción, no hay nuevos descubrimientos, porque las empresas privadas, luego de la privatización, no han invertido absolutamente nada, o es mínimo lo invertido en este sector.
Esa afirmación no es cierta. Ha habido inversión en exploración, ha habido incluso, se llegó a 100 contratos. Es un dato que nunca antes en la historia del Perú había ocurrido, 100 contratos, es decir, un nivel de actividad en el Perú como no se había dado antes. La diferencia es que la campaña que se dio en los años 70, en plena dictadura del gobierno militar, tuvo resultados más exitosos en petróleo, evidentemente, que los que se obtuvo en la campaña que ha ocurrido en los años 90. En los años 90 hay, por ejemplo, un resultado interesante fue el de Móvil, cuando descubrió gas, y lamentablemente por razones que no son razones que hoy se mantengan en el tiempo, no se desarrolló ese campo de gas, pero es una posibilidad. Lo contradictorio de ese hecho fue que ese gobierno creó un parque nacional sobre el descubrimiento del gas natural, en la misma área, y eso ha complicado el futuro desarrollo de ese potencial gasífero que tuvo un pozo exitoso de descubrimiento de gas natural. Esperemos que las nuevas tecnologías permitan el aprovechamiento, pero hay que completar la exploración. También un resultado exitoso de lo más importante ha sido Camisea. Camisea ha tenido inversiones. No olvidemos que desde 1988, 87, hasta el 2004, no pudimos aprovechar la importancia del gas natural, y por eso tenemos ese desfase hoy que nos hubiera permitido ahorrar muchos recursos. Pero desde el año 2004 a la fecha hemos obtenido cifras de ingresos para la economía peruana que son una variable de la mayor importancia. Solo un departamento como el Cusco ha recibido 20.000 millones de soles. Ahora, otra cosa es que solamente se haya aprovechado el 20% de esa cifra por problemas de mala gestión o problemas de corrupción. Ese es otro problema. Pero el recurso no renovable ha aportado como nunca antes en la historia de nuestro país. Y le doy el ejemplo solo de Cusco. Entonces, creo yo que se hace afirmaciones extremistas que no se ajustan a la realidad.
Muy bien, señor Pedro Gamio, yo le agradezco muchísimo su participación en LRA más Economía, pero quería saber, y esta es una última pregunta, ¿cómo deberíamos hacer para acelerar el uso del Perú del gas natural?
Bueno, Perú en este momento tiene el reto de masificar el gas natural. Poquito más de 20% del gas se reinyecta al subsuelo porque la demanda interna todavía no es suficiente y Perú no está haciendo valer este escudo de protección que ya hemos hablado. Y en el caso del contrato de exportación del lote 56, Perú está recibiendo ingresos como nunca antes en la historia del proyecto Camisea. ¿Por qué? Porque el gas hoy está cotizado a un precio muy alto en el mundo. Y eso también le está dando ingresos importantes al Estado peruano. Entonces, lo que hay que hacer es acelerar la hoja de ruta de la masificación en transporte, en hogares y su uso directo por la industria. Si hacemos bien nuestra tarea, podemos lograr que no solo Lima e Ica, sino el mundo urbano del Perú tenga un beneficio tangible que permita salir de este grave problema que afecta al mundo entero, que son derivados del petróleo a precios muy altos, y al mismo tiempo recuperamos la calidad ambiental. No olvide que todos hemos perdido 5 años de vida, los que residimos en Lima, porque Lima en Sudamérica es la ciudad más contaminada. Entonces, ambos aspectos, economía y salud, se pueden lograr con esta eficaz diversificación de la matriz energética, y el gas natural ahora es el protagonista, pero para eso se necesita equipo técnico de primer nivel, con experiencia, y en eso también estamos fallando.
Bien, muchísimas gracias, señor Pedro Gamio, por estar en LR Más Economía.
Muy amable, gracias.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, justamente auscultando la situación del sector hidrocarburos en el país. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchis cama, porque cuna panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.